Ahora vayamos a este asunto que teníamos previsto. El economista Ignacio Munyo, como ustedes saben, presentó la semana pasada y estuvo además aquí en la mañana de El Espectador con el estudio Los Datos Hablan. ¿Sabemos escucharlos? Cuantificando el sentido común. Entre otras cosas, lo que señala es que los casos de violencia doméstica aumentan cuando el dólar sube. En este sentido, Munyo aseguró que una política natural es fomentar el potencial de ingreso de la mujer en relación a la del hombre para revertir esta situación. Escuchemos algunas de las conclusiones.
Dentro de las causas, lo que hay que entender es que la violencia doméstica es un fenómeno multicausal, hay infinidad de causas que sería muy difícil analizarlas todas juntas. Pero nosotros lo que hicimos fue meternos en la literatura, empezamos a ver, o sea, qué dice la literatura sobre las causas, y en particular las causas económicas de la violencia doméstica. Y ahí realmente nos sorprendió ver que hay resultados ambiguos. O sea, no hay un consenso en lo que dice tanto la literatura internacional de forma teórica como resultados empíricos que se han analizado en varios países del mundo. Por un lado, un enfoque analizado por sociólogos fundamentalmente, un enfoque sociocultural, establece que si aumenta el ingreso de la mujer relativo al del hombre dentro del hogar, esto genera un aumento de la violencia doméstica, porque esgrimen que el hombre no tolera ver puesto en riesgo su rol tradicional de jefe de familia y reacciona de forma violenta contra las mujeres. Hay muchos hombres que no toleran que sea la mujer la que traiga el pan a la casa.
Bueno, mucho decía esto, pero además lo planteaba desde otro enfoque. Lo escuchamos.
Por otro lado, hay otra línea de investigación, liderada más que nada por economistas y más reciente, que demuestra que pasa lo contrario. Y esto es lo lindo del tema. Muestran exactamente lo contrario. Cuando aumenta el ingreso de la mujer relativo al hombre, se reduce la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la mujer, al ganar cierta independencia económica, le da una protección implícita dentro del hogar. Aquí lo que dice el enfoque es que el solo hecho de que la mujer tenga un ingreso potencial necesario para ser autosuficiente disuade al hombre del comportamiento agresivo dentro del hogar.
Bueno, y cerremos esta presentación de lo que decía Munyo, este resumen, con lo que hizo bastante ruido, y es la relación entre el tipo de cambio real y la violencia doméstica.
Entre 2002 y 2004, con la fuerte devaluación del dólar, que si recuerdan llegó hasta 30, estaba en 16, pari passu aumentó la violencia doméstica en Montevideo. Y lo más interesante es que cuando el dólar empezó a caer a partir del año 2004 y hasta el 2010, que de vuelta volvió a niveles de 18, 17, si se acuerdan, en el 2010, la violencia doméstica en Montevideo se redujo también sustancialmente, volviendo a los niveles iniciales. Y esto también empieza a ser importante. Cuando uno mira delitos muy similares a la violencia doméstica, que por ejemplo son las lesiones personales o la violencia privada, que están definidas igual, agresión contra otra persona, física o verbal, pero fuera del ámbito del hogar, se ve que en estos dos periodos donde la violencia doméstica acompañó al tipo de cambio, al dólar, no pasó nada, aumentaron, siguieron aumentando estos tipos de delitos que no están asociados con la dinámica implícita dentro del hogar.
Bueno, estuve en contacto con Munyo esta mañana. El tan discutido paper fue seleccionado para ser presentado en, me dijo, la conferencia más importante del mundo en la materia, y me ha enviado un mail. De hecho, me recuerda que la columna Ingreso y Violencia, publicada por El País el sábado, resume lo que es ese paper. Es la versión escrita de puño y letra por Ignacio Munyo, así que aconsejo que lean quienes estén interesados en este tema. Y otra información relevante que me acercó es que le han escrito decenas de personas pidiendo además este material. Y dice Munyo, la intención de haber presentado el estudio no es tener la última palabra, sino todo lo contrario, abrir la discusión. Y además el resto del material que presentó en la conferencia no ha generado tantas repercusiones. Beatriz Argimón.
Bueno, en realidad yo cuando se presentó el informe lo seguí atentamente. Por dos cosas. Primero, porque a mí me preocupa mucho cuando todo lo que tiene que ver con relaciones que tienen presentes los afectos, se les ve un aspecto económico. Y eso es un tema que conmigo históricamente nunca fue de la mano. Entonces reconozco que me impresionó. Después, porque sé que en el mundo no es el primer informe que busca en estos temas el lado económico. Y entonces seguí muy atentamente este estudio, que no leí el original y que obviamente lo único que tengo son los aportes que desde los medios periodísticos se nos han hecho. Entonces, yo creo que esta tendencia internacional que hay de algunos economistas de hacer el aporte desde su perspectiva económica Tienen una falencia que además parece, hablando de bandos hoy, parece que por un lado están los sociólogos y los humanistas, digamos, y por otro lado quien busca toda la causa económica. El propio autor habla de la multicausalidad, ¿verdad?, en estos fenómenos. Entonces me parece que creer, cuando se presenta un enfoque desde una sola mirada o perspectiva, que es la verdad revelada, que no estoy diciendo que sea lo que nos dice el autor, ni mucho menos, al contrario, él manifiesta precisamente esto. Creo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace la evaluación de las causas y desde la perspectiva que se plantea ser lo primero que uno debe tener en cuenta cuando hace la evaluación.
Fabiana Goyeneche.
Igual que Beatriz, no accedí al estudio, leí las notas de prensa y la verdad es que no tengo la capacidad técnica, ni siquiera aunque lo viera, para evaluar si el estudio es bueno o es malo. No tengo la preparación, así que voy a dar por sentado que es bueno, por la trayectoria que tiene Ignacio, y bueno, asumiremos que es así, démoslo por sentado. A mí lo que me preocupa, como cuando se trata de estudios y informes sobre temas tan delicados como es la violencia de género y la violencia machista, es no la información, que insisto, doy por buena, sino la manera de interpretarla, el contexto en el que se la interpreta y cómo se la utiliza a esta herramienta, que la información no es otra cosa que herramientas para, bueno, digamos que tratar de avanzar en el tema y buscar soluciones o alternativas al problema. ¿Por qué digo esto? Porque que encontremos, a modo de ejemplo, una relación entre la economía y la violencia de género o la violencia doméstica, no implica necesariamente que haya una relación causal que nosotros tengamos que asumir como tan directa. Vayamos por el absurdo. Tal vez la gran mayoría de los hombres golpeadores y de los hombres violentos durante su niñez hayan tomado leche. Esto no significa que tomar leche en la niñez te convierta en una persona violenta. Es decir, el dato es cierto, es correcto, pero la interpretación que uno pueda llegar a hacer puede derivar en resultados nefastos si uno la interpreta mal o no la pone en el contexto adecuado. Y a mí me preocupa muchísimo que en realidad no es tema nuevo el asociar los problemas de violencia con un contexto socioeconómico desfavorable. Y traigo a colación el comentario que el propio Ignacio hacía, que es especialmente considerarlo en la época de nuestro país, entre el 2012 y el 2004. Seguramente hubo, todos sabemos las variaciones que hubo en el dólar, y seguramente haya habido aumento de casos de violencia de género. Ahora, ¿esto se debió a la relación con el dólar? ¿Se debió al gran aumento de la tasa de suicidios en nuestro país? ¿Se debió a las depresiones? ¿Se debió a la cantidad de uruguayos exiliados? Es decir, la multicausalidad nos hace pensar en muchas cosas y nos llama a la cautela.
María Elena Laurnaga.
Sí, técnicamente lo que muy bien acaba de escribir Fabiana es lo siguiente: el investigador encontró correlación, pero no causalidad. No hay ninguna demostración de causalidad, al punto que su propio estudio, por lo que dice la prensa, porque no hemos accedido a él y por lo tanto no sabemos metodológicamente cómo trabajó, el propio estudio es contrafáctico, porque establece una hipótesis y su contraria. O sea, si me parece que logró, o sea, por un lado, el incremento del valor del salario del hombre o del ingreso del hombre incrementa su capacidad de control, el incremento de la mujer genera mayor autonomía. Yo creo que él encontró un título periodístico, habrá que ver si eso además es un trabajo científico. A mí me parece muy bien, hay una tendencia ya hace muchos años que la economía se involucre con la vida cotidiana. Hay otros temas en el estudio que me parecen tan cuestionables como este. Pero yo quiero terminar esta primera intervención con una frase, porque estamos viendo acá en el monitor el acto de sepelio de Galeano. Y quiero decir en relación a este tema algo muy fuerte que él dice, ¿no? El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y esto no se traduce en la suba o la baja del dólar.
Patricia Soria.
Absolutamente de acuerdo con mis tres compañeras de tertulia. La verdad que me preocupa mucho el dato que diste al principio, Daniel, de que este estudio va a ser presentado a nivel internacional de esta manera. Me preocupa terriblemente que se mercantilice un tema tan terrible que llevamos 16 semanas y 15 mujeres asesinadas por violencia de género. Me preocupa terriblemente que se ponga el dinero de por medio cuando sabemos que este es un tema que corta transversalmente las clases sociales, corta transversalmente todas las profesiones, los barrios, los partidos políticos. Este es un tema que va más allá del sistema capitalista en sí mismo. Hay una gran discusión dentro de la academia, dentro del feminismo, entre las feministas marxistas, por ejemplo, y ya no tanto las feministas, sino entre los hombres marxistas y quienes no lo somos, que se plantea que, bueno, que cuando se supere este sistema, ¿verdad?, y cuando ya no haya desigualdad de clases, la desigualdad de género va a desaparecer. Y hay muchos estudios que dicen lo contrario, que no es así. La desigualdad de género está más allá y es previa a las clases sociales y al capitalismo mismo. O sea que me parece que simplemente simplificar y hacer un reduccionismo y relacionarlo a la suba del dólar, la violencia que sufrimos las mujeres desde las sociedades antes precapitalistas, me parece un poco soso.
Bien, quiero destacar que estuve aquí con Ignacio Munyo y que además he estado en otras instancias, sé del anclaje que tiene en otros trabajos científicos, de la rigurosidad que emplea para cada una de sus presentaciones y también del riesgo que muchas veces se tiene como expositor en una instancia tan importante de que se tome un fragmento, una parte, claro, un título. Hay otras cuestiones que ha dicho que son muy importantes, pero todo muy documentado y científicamente tratado. Quiero dejar expresa constancia de esto, de mi respeto hacia Nacho, que le han pegado de todos lados. Ha sido parejo.
¿Decís qué pasa, todos, Daniel?
Sí, claro.
Decir y en las redes, que esto es multicausal, medios, pero claro, yo tomo una sola cosita, no lo excluye, o sea, no excluye de responsabilidad intelectual al autor. Uh-huh. Tiene que profundizar en la multicausalidad.
Bueno, y lo vamos a invitar para que profundice. Podría en eso.
Podría haber venido a mirar.
También, bueno, él está muy atento y lo está escuchando.
No, pero está bueno, ¿sabes qué? Y te lo digo como aporte en base a lo que yo no sabía en las redes que había tenido la repercusión que tú mencionás. A mí, cuando pasan estas cosas, me parece que lo fundamental es presentar en el... aquí hay muchas organizaciones de vasta trayectoria que están estudiando este tema. Y está bueno que estos informes, ni bien se terminan, se puedan compartir, claro, con estas instituciones. Yo sé que la red de violencia está tratando de comunicarse con él, porque me parece que por ahí es un aporte desde una perspectiva, claro, que enriquecería lo que, bueno, dice María Elena, la mirada mucho más.
Él ha puesto el papel a disposición de quien tenga interés y aquí está además su dirección de correo. Me voy a tomar un minuto apenas antes de la pausa para un mensaje que viene secuencialmente y que ahora corresponde leerlo porque si no Antonio Atahualpa se me va a enojar. Dice, insisto para recordar, estimado Daniel, estaba pensando que los programas de confrontación están en luchas tribales sin conseguir ideas de conciliación. Propongo que el 50% del tiempo lo usen para confrontar ideas y el otro 50% se use en congeniar ideas y conocimientos. Si los dos o cuatro son inteligentes, cuatro inteligencias sacarían un mejor resultado. Ahí vamos a ver si es verdad sus buenas intenciones. Póngalos como ejemplo para el resto de los políticos, gremialistas y socialmente evolucionaremos. En estos programas de confrontación, él considera que acá hay un programa de confrontación, lo ha dicho en otras oportunidades, en otras tertulias, siempre quedan, dice, las tribus separadas y una dominando. Estamos alimentando la famosa lucha de clases que como evolución del pensamiento humano es un desastre. Lo que logra es el odio de clases en lugar de solidaridad de clases. Cumplo simplemente con leerlo, Antonio Atahualpa, es muy controversial y también si tuviéramos que emitir una opinión sería discrepante con el mensaje, pero ocupamos este minuto para eso.